Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Vaya, muy buenos días. Estamos comenzando la transmisión de Yoga Un Camino Hacia la Paz, programa conducido por los profesores de los centros de Yoga Sivananda, aquí en Mantra FM. Estamos en jueves 19 de junio y, como siempre, vamos a comenzar con la invocación. Hoy vamos a trabajar con una escritura, vamos a presentar y a comenzar a leer las primeras párrafos de una escritura llamada Yoga Vasishta. Entonces vamos a sugerirle a Sebas que, mientras nosotros hacemos la invocación, para aquellos que quieran tener esta escritura para seguirla, igual es un texto muy amplio, muy grande, vamos a empezar desde el inicio para presentarla, pero ustedes la pueden descargar para estudiarla después con más disciplina en su casa. Es un texto muy grande. Seba va a poner el link en el chat, y aquellos que después quieran recibir este link, donde la pueden descargar, nos pueden escribir al mail del centro de yoga. Entonces vamos ahora a invocar, a trabajar trayendo la mente al presente, situando la conciencia a lo largo de la columna vertebral, alineándola, tomando conciencia de la respiración. Vamos a sintonizarnos con el mantra Om, inhalar profundo. Om. Inhalar profundo. Om. Om. Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, saha viryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, mahavidvishavahain. Om shanti shanti shanti. Om paz paz paz. Muy bien, allí está entonces el link para los que lo quieran googlear, copiar y estar enfrente de la escritura que vamos a trabajar, que presentar. Es una escritura tradicional, milenaria, que relata el diálogo entre siempre el maestro y el discípulo. En este caso se llama Yoga Vasishta. Vasishta fue un gran rishi, un gran maharishi sabio. Se dice que es hijo mental de Brahma, del creador, uno de los tantos. Por lo tanto, para nacer directamente de la mente de Brahma, tiene que ser un ser de gran evolución espiritual, considerado uno de los Sapta Rishis o grandes Rishis sabios que enseñaron el conocimiento. En el caso de Vasishta, directamente lo recibió de Brahma, del creador. A su vez, Brahma lo recibió, se dice, de Narayana, del preservador. Y así se fue pasando en sucesión discipular, de maestro a discípulo. Entonces, el Yoga Vasishta relata un diálogo entre Rama, avatar, encarnación de Dios anterior a Krishna, y Vasishta, que era su maestro. Rama, que era un avatar, era Dios en la tierra, sin embargo, él en signo de humildad y siguiendo una tradición, estudió bajo maestros. Cuando era joven, hizo su discipulado, y Vasishta era uno de sus grandes maestros. ¿Qué significa Vasishta? Vasishta en sánscrito es el nombre de este rishi, este sabio, pero a su vez significa también el más excelente, el más rico, el mejor. Eso es una etimología de la palabra. Entonces podríamos decir que Yoga Vasishta significa el más excelente yoga, ¿verdad? O el mejor yoga. Es considerada una escritura de Vedanta, de Jnana Yoga, que a su vez transmite el conocimiento más avanzado, que es el conocimiento de la no dualidad, Advaita, de que el alma individual en realidad es una ilusión, ¿verdad? Y que solo existe Brahman, el absoluto, y que hay una identidad entre el alma individual y Brahman. Por lo tanto, como se declara, el maestro declara Tatuam así, tú eres eso, ese ser tal vez que se cree finito, que se cree mortal, que está en la dualidad, que sufre, eso es una ilusión, eso es temporal. Tu verdadera realidad es el absoluto, es Dios, tú eres Brahman. Esa es la declaración, una de las declaraciones principales de este conocimiento supremo, que se enseña en las Upanishads, que son las escrituras más elevadas de los Vedas. Se enseña en forma de versos o de escrituras más cortas, pero más complejas. El Yoga Vasista es una escritura que es muy extensa, pero es muy sencilla, es muy avanzada, porque enseña el yoga máximo, pero a su vez es relatada a través de historias, ¿verdad? Entonces se hace bastante más fácil entender. A su vez hay que estar muy concentrado, porque es una historia tras otra, y a su vez una historia deriva en otra, y uno tiene que estar focalizado. En forma sintética, esto sacado del mismo Google, de Google, que ahí uno encuentra mucha información, digamos, un resumen de esta, de qué trata, el contexto, ¿verdad? Habla de que el príncipe Rama, Avatar, regresa, cuando era joven, él salió a recorrer el país, la India, y al regresar se siente completamente desilusionado cuando vuelve a su reino. Él era hijo de Dasarata, un gran príncipe, un gran rey. Y vuelve de ese peregrinaje, de ese recorrido que hizo por el interior, desilusionado, luego de experimentar la supuesta realidad del mundo. Le viene una desilusión del mundo, ¿verdad? El rey Dasarata, su padre, estaba muy preocupado por la inmensa desilusión de Rama, porque él empieza a perder interés en el mundo, en este mundo ilusorio. Y busca consuelo entre varios sabios hasta llegar al sabio Vasista. El sabio Vasista le responde que el desapasionamiento de Rama, o ese estado, dejamos, de desilusión, es eso que muchas almas experimentan o experimentamos en alguna etapa de nuestra vida, esa noche oscura, ¿verdad?, que parece muy difícil en ese momento, donde uno no encuentra respuestas, o se siente como deprimido, o se siente desilusionado del mundo. Eso es una gran puerta o una gran catapulta para luego llegar al estado de iluminación. Y acá se expresa eso. El sabio Vasista le responde que el desapasionamiento de Rama, o ese estado de desilusión, es una señal de que el príncipe estaba listo para la iluminación, porque quiere desapegarse de este mundo material ilusorio que no nos aporta una felicidad real y absoluta. Rama ha empezado a entender verdades espirituales que son la causa de su confusión, y solo necesita confirmación, necesita que se le confirme el conocimiento, que él ya lo tiene, así como todos lo tenemos adentro. Pero necesitamos que el maestro nos lo confirme, ¿verdad? En la corte empieza el discurso y la larga conversación de Vasista con Rama, este sabio con Rama, que es el que representa al discípulo, que dura varios días. Las respuestas a las preguntas de Rama componen toda la escritura del Yoga Vasista. Entonces, ahora vamos a leer qué dice Sivananda sobre esta escritura. Es uno de los principales textos de estudio dentro de nuestra tradición, tanto como el Bhagavad Gita, como el Srimad Bhagavatam y otros textos, que hay muchos. El Yoga Vasista tiene un lugar muy importante, ¿verdad? Dice Sivananda sobre el sadhana del Yoga Vasista, que es un estudio que se debe hacer también con disciplina, como las otras escrituras. Dice Sivananda: las sugerencias prácticas que presenta el Yoga Vasista son únicas. Hasta los de mente más mundana se vuelven desapasionados. O sea que nos ayuda a cultivar el desapego. Y de hecho, el primer capítulo, vamos a ver cómo se llama. Se llama Vairagya Kanda, quiere decir sobre el desapego, lo primero que nos van a enseñar. Aquellos cuyas mentes se han retirado de los objetos de los sentidos, que se han vuelto indiferentes hacia los objetos de este mundo, esos son los que buscan la verdad, y que están sedientos de liberación, se beneficiarán realmente con el estudio de este libro precioso. Encontrarán en él una vasta mina de conocimiento y de instrucciones espirituales, prácticas, que los guiarán en la vida diaria. Es un libro para estudiarlo constantemente. debe ser leído y releído, estudiado y vuelto a estudiar tantas veces como sea posible. Nosotros en el Centro Sivananda tenemos todas las mañanas estudio a las 6:30 de la mañana y están invitados, los valientes que quieran despertarse tempranito y estar ahí 6:25 en el centro de yoga. Nosotros estamos en la calle Sánchez Bustamante 2372 en Barrio Norte, en Capital, pero también hay otros centros en otros lados. Son muy bienvenidos, ¿sí? Y allí hacemos todos los días, nos levantamos tempranito y nos juntamos a meditar, hacemos media hora de meditación silenciosa, después hacemos media hora de canto, de mantras, y luego cerramos siempre con estudio de escritura, unos 20 minutos. Aquellos que quieran participar, por supuesto, tienen que avisarnos y llamar antes para que los recibamos. Nos llaman a los teléfonos del centro, 48047813, y pueden decir, mañana quiero ir a la meditación, y son muy bienvenidos. Allí hicimos el hacemos estudio de escrituras, ¿verdad? Y ya completamos ya hace tiempo el yoga basista, y realmente nos dejó una huella maravillosa, y bueno, ahora nos dio ganas de volver a retomarlo, porque es como dice Sivananda, hay que volver a retomar una y otra vez estos escritos, estos textos que ahí revelan el sendero, son como mapas de ruta que nos ayudan a llegar a la meta. La meta es liberarnos de la rueda del samsara, liberarnos del sufrimiento, del dolor. Y eso se hace únicamente a través del conocimiento. Por eso esta escritura, Yoga Vasista, es una escritura de Jnana Yoga. Entonces, vamos a comenzar a estudiarla. Yoga Vasista. El libro 1, la primer capítulo, se llama Vairagya Kanda. Vairagya quiere decir desapego. Sobre el desapego. Comienza con una conversación entre el sabio Sutikshna y el sabio Agastya. Agastya es otro gran sabio, de la talla de Vasista también. Dice, en una época en la que los sabios solían hacer preguntas sin recelo alguno, el sabio Sutikshna consultó al no menos sabio Agastya. Entonces esta es una imagen para ya presentarnos. Dos sabios reunidos, a su vez un sabio le pregunta al otro sabio. Esto quiere decir que uno es más sabio que el otro, ¿verdad? El Bhagavad Gita dice, sabios instruyéndose mutuamente llegarán al conocimiento, ¿verdad? O sea que es tradicional eso de instruirse mutuamente y el que sabe un poquito menos preguntarle al que sabe un poco más. Y acá dice sin recelo, hacerle preguntas. Sin recelo quiere decir, bueno, con la mente limpia, sin confusión, sin miedo, sin cosas extrañas. Se dice que hay que hacer preguntas para llegar a la verdad. Ahora los maestros nos dicen que hay tres tipos de preguntas. Los maestros aceptan o quieren que hagamos la pregunta correcta. Y la pregunta correcta se llama la pregunta sátvica. Después está la pregunta rayásica y la pregunta tamásica. Son las gunas. Los que saben ya de terminología yoga ya la reconocen enseguida. Sattva es la pureza, la calma, lo que hay que lograr, la transparencia, la luz. Es la cualidad, esa cualidad. Estas son las cualidades, las gunas. Rayas es la cualidad del movimiento, la excitación. En este caso, sobre la pregunta, sería la pregunta hecha con orgullo, con vanidad o con deseo de, con ego, ¿verdad? El ego exaltado, esos rayas en este sentido. Y luego está la pregunta tamásica, que tamas es la oscuridad, la negligencia. Entonces, vamos a empezar por la pregunta rayásica, ¿verdad? Eso es típico a veces en alguna conferencia, y una persona levanta la mano y va a hacer una pregunta. Cuando es rayásica esa pregunta o esa actitud, quiere decir está hecha con el ego, esa pregunta, más que una pregunta, quiere ser un discurso, ¿verdad? Y esa persona, más que saber algo, quiere mostrar que sabe algo. Ese tipo de preguntas en una asamblea espiritual o en una conferencia habría que evitarlas, porque uno está allí cuando está escuchando algo de otro, tiene que hacerlo desde la humildad. Y si quiere después dar un discurso, bueno, que se proponga para dar un discurso y que vengan otros a escucharlo, ¿verdad? Pero está esa pregunta en la cual la persona para hacer la pregunta se toma 20 minutos, casi media hora, y lo que hace es hacer un discurso sobre lo que se está hablando, ¿verdad? Esa es la pregunta rayásica, que no es tan bienvenida por el maestro espiritual, porque muestra el ego de la otra persona, ¿verdad? Ahora, lo peor es la pregunta tamásica. Esa pregunta tamásica es la que se hace con la intención de dañar, ¿verdad? O la enseñanza o la persona que está instruyendo. Esa pregunta que está hecha con algún dardo, ¿verdad? que trata de destruir algo. ¿Cuál es la pregunta que es aceptada y que es impulsada? Es la pregunta sátvica. La pregunta sátvica es la pregunta que está hecha, como dice aquí, sin recelo alguno, y está hecha desde una mente que quiere realmente saber, en humildad. Y nada más que la expone, es clara, normalmente es corta, y es precisa, y es bien clara. Entonces, en una época en la que los sabios solían hacer preguntas sin recelo alguno, el sabio Sutikshna consultó al no menos sabio Agastya. Querido amigo, ten la bondad de aclararme el problema de la liberación. Moksha, la liberación. Aunque he leído muchos libros sobre este tema, no sé cuál es el camino más corto para llegar sin extravío a la emancipación. Eso es moksha. Emancipación es la liberación de la cadena de nacimientos y muertes, samsara, que a su vez implica dolor, sufrimiento. Dice, ¿cuál es el camino más corto? La actividad, o sea, el karma, se refiere al karma yoga, el sendero de la acción, sin esperar resultados, o el conocimiento, el jnana yoga, o ambas cosas a la vez. Esta es una típica pregunta que también se la hizo Arjuna a Krishna, ¿verdad? ¿Cuál de los dos senderos es el mejor? ¿El sendero de la acción o el sendero del conocimiento, que implica también inacción y quietud? Con ademán comedido, Agastya contestó: los pájaros necesitan dos alas para volar. Por lo tanto, aquí ya explícitamente le está diciendo que los dos son necesarios. Los pájaros necesitan dos alas para volar. Tanto la actividad, o sea, el karma yoga, como el conocimiento, jnana yoga, conducen a la meta suprema que conocemos como moksha o liberación. Por eso nuestro maestro Sivananda nos enseña a practicarlos en forma simultánea. Karma yoga, acción desinteresada, que también implica la devoción, el bhakti yoga, también implica el raya yoga, la acción, hacer ejercicios, pranayamas, etcétera, pero también el jnana yoga, que implica quedarse quieto, ¿verdad?, escuchar las escrituras, reflexionar sobre ellas y luego incorporarlas en la quietud, en la meditación. Ese es el proceso. Dice Agastya: ni la acción a secas ni el conocimiento por sí solo conducen fácilmente a la liberación. Entre ambos te conducen a la meta con toda seguridad. Hay que practicarlos ambos en equilibrio. Si tienes tiempo para escucharme, quiero contarte una leyenda que responde cabalmente a tu pregunta. Entonces Agastya le dice, si tienes tiempo para escucharme. Hay que tomarse el tiempo, ¿verdad?, para estudiar las escrituras y a su vez sentarse a escuchar. Ese es el proceso que se habla en Vedanta, en jnana yoga. Es un triple proceso. Se dice escuchar primero, shravanam. El estudiante debe sentarse con tiempo, sin presura, sin prisa, algo muy difícil hoy día, sentarse a los pies del maestro. Eso significa Upanishad, sentarse a los pies, a los pies de la enseñanza. Y luego debe escuchar primero, ¿verdad?, con tiempo. Luego debe reflexionar, eso se llama mananam, reflexionar sobre lo escuchado. Pero uno no debe reflexionar sobre lo escuchado mientras escucha. Esto es muy importante, ¿verdad? Cuando uno escucha, intentar vaciar la mente, dejar que eso entre, esos conceptos, y luego sí empezar a reflexionar, cuando ya pasó la lectura, lo que está hablando la persona que está instruyendo. Y luego el tercer proceso es nidiryasana, o sea, sravana, escuchar, manana, reflexionar sobre lo escuchado, y nidiryasana significa meditar, meditar en el sentido oriental. Meditar en el sentido occidental es mananam, es reflexionar. Voy a meditar sobre esto, voy a pensar sobre esto. Meditar, nidiryasana es el término que se usa en jnana yoga, y que es el proceso que hace que la instrucción se encarne, pero es desde el silencio. Primero escuchar, eso es una actividad. Escucho en silencio, pero es una acción. Luego reflexionar, eso es una acción mental que en este caso es muy positiva porque reflexiono sobre la verdad, sobre lo escuchado. Pero no basta con eso. Luego hay que sentarse en silencio, ya sin más reflexión, a buscar el silencio de la mente y que esa enseñanza se encarne. Entonces le dice Agastya: si tienes tiempo para escucharme, quiero contarte una leyenda que responde cabalmente a tu pregunta. Y aquí viene otra historia, la historia de Carunia. En un lugar lejano vivía una vez un joven llamado Carunia, que después de estudiar seriamente las escrituras y descubrir su profundo y desconcertante significado, perdió todo interés por la vida. Al advertir aquella insólita apatía, su padre, Agni Vesya, le preguntó por qué descuidaba tan lamentablemente sus deberes cotidianos. El joven Carunia le respondió: ¿no declaran por un lado las escrituras que uno debe cumplir con sus obligaciones hasta el fin de su vida, y por otro, que la inmortalidad sólo puede conseguirse por el abandono total de la acción, y por tanto de todas nuestras obligaciones? ¿Qué debo hacer, padre, bloqueado y perplejo entre dos doctrinas tan contradictorias? La doctrina que debemos estar en el mundo y cumplir con nuestras obligaciones, y la doctrina que nos dice que tenemos que desapegarnos, ¿verdad?, dedicarnos a buscar la inmortalidad, ¿verdad?, abandonando la acción. Nuevamente esos dos caminos, ¿verdad? Sin más aclaraciones, el joven quedó en silencio. Su padre, preocupado por aquella sorprendente confusión, le dijo: escucha una antigua leyenda que voy a contarte, hijo mío. Reflexiona seriamente sobre ella, Mananam. Primero escuchar, ¿verdad? Luego reflexiona seriamente sobre ella y después puedes hacer lo que te plazca. Así que ahora nuevamente otra historia. Vamos a hacer ahora una pequeñita pausa y nos metemos en esta segunda historia.
Comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta. Llamar al siguiente teléfono: 4804-7813. Por email a buenosaires@sivananda.org. Página web: www.sivananda.org/Buenos Aires. Experimentando yoga, un camino hacia la paz, en Mantra FM 91.9.
Muy bien, seguimos entonces en una introducción al yoga vasista, una escritura muy reconocida y beneficiosa para el estudio y la adquisición del conocimiento, del jnana, que nos lleva hacia la liberación. Y está el sabio Agni Vesya hablándole a su hijo, Carunia, tratándole de aclarar sus dudas. La duda de su hijo era saber si debía cumplir con sus deberes y obligaciones, que declaran también las escrituras que hay que seguir para vivir en la vida en el mundo, o si por otro lado debería dedicarse al abandono de toda acción, al desapego, ¿verdad?, para lograr lo que se llama la liberación. Entonces le dice: ¿qué debo hacer? Y el padre le dice: escucha una antigua leyenda que voy a contarte, hijo mío. Reflexiona seriamente sobre ella y luego puedes hacer lo que te plazca. Esta es la historia de Suruchi. Otro nombre, otros más historias, ¿verdad? Hay que estar ahí focalizado para no perder el hilo. Había una vez una ninfa celestial, llamada Suruchi. Ninfa es el término que pone el traductor de esta obra. Seguramente en sánscrito no es ninfa. Ninfa es un término griego, ¿verdad? Pero tiene su paralelo en mitología comparada. está la comparación, y los seres en diferentes culturas que cumplen mismas funciones tienen diferentes nombres. En sánscrito eso se llama apsara, una ninfa celestial. ¿Qué es una apsara y qué es una ninfa? Apsaras son seres que viven en los cielos, ¿verdad? Son femeninos, son personajes que transitan tanto en los planos celestiales como también moran en la tierra, por supuesto no perceptible al ojo físico, pero ellos pueden ir para arriba y para abajo, simbólicamente, y aparecer en cualquier plano. Las apsaras, se dice, son las danzarinas celestiales que se dedican a entretener a los devas, a los dioses, ¿verdad? Son famosas las apsaras que viven en el mundo de Indra, de uno de los devas principales, y que están siempre en torno a elementos musicales, a danzas, cantan, y es el mismo sentido de la ninfa. Ninfa en griego, en la mitología griega, es una deidad menor, femenina, típicamente asociada a un lugar natural concreto, como puede ser un manantial, un arroyo, un monte, una arboleda. Las apsaras también, ahora vamos a ver cómo esta apsara en la tierra estaba en el pico de los Himalayas. Esta apsara había elegido ese espacio para estar allí. Se dice que estas ninfas o estas apsaras también son convocadas en las reuniones de los dioses, en el caso de las ninfas en el Olimpo, los dioses del Olimpo, y que eran hijas de Zeus. Se representan como hermosas doncellas, desnudas o semidesnudas, que aman, cantan y bailan. También vamos a ver, se dedican a distraer a los yoguis, que están en estados meditativos y buscan la liberación. Muchas veces algunos devas un poco recelosos de celosos de estos yoguis en la tierra que están por liberarse, le mandan alguna apsara que otra para distraerlos, para tentarlos, y los invitan a otros lugares. Esto es lo que va a pasar ahora, ¿verdad? Y hay que estar atento para no caer en esa tentación. El que quiere seguir más arriba, ¿verdad? El que quiere liberarse realmente tiene que superar todas las tentaciones, incluso esas que parecen aceptables, ¿verdad? Sobre las ninfas, se creía que moraban, y las apsaras, ¿verdad?, moraban en la tierra, cuando descendían a la tierra, en árboles, en las cimas de las montañas, en ríos, arroyos, cañadas y grutas. Es el caso de esta apsara llamada Suruchi, la cual ¿qué diferencia hay con las gopis? Bueno, las gopis ya son humanos en la tierra. Las gopis en realidad eran las pastoras de Krishna, eran devotas de Krishna, eran las pastoras. Gopis son pastoras que encarnaron, eran en realidad devas muy, muy evolucionados, que decidieron encarnar por mandato divino como las pastoras de que vivían en el pueblo de Gokula, el pueblo que creció Krishna, y ellas entraban en los juegos de Krishna, amaban a Krishna y lograron la unión con Krishna. No es lo mismo la gopi que una apsara, ¿verdad? La apsara no es un ser humano, sino es un ser celestial, ¿verdad?, que baja a la tierra, pero en cuerpo sutil, ¿verdad?, no un cuerpo humano. Entonces volvemos a la historia de Suruchi. Había una vez una ninfa celestial llamada Suruchi, sentada tranquilamente en el pico de los Himalayas. ¿Vieron cómo la descripción de estas ninfas, que suelen estar en lugares de la naturaleza, contemplando el sagrado nacimiento del Ganges y el Yamuna, o sea que estaba en la tierra? Un día vio a un mensajero de Indra. Indra es el rey de los devas, es uno de los devas, no el principal, es una especie de, es el jefe de todos los devas menores, ¿verdad? Los devas superiores son Shiva, Brahma y Vishnu, ¿verdad? Y demás ya menores en otra jerarquía está Indra, que es el jefe de los diferentes devas que se dedican a gobernar, por ejemplo, los vientos, las lluvias, ¿verdad?, los truenos, etcétera. Un día vio a un mensajero de Indra, Suruchi, esta apsara que estaba sentada en el pico de los Himalayas, vio a un mensajero de Indra llamado Ariel. Miren este nombre que curiosamente no parece hindú, el nombre Ariel, ¿verdad? Ariel es un nombre hebreo, que también, investigando un poquito el significado del nombre, es un nombre propio masculino de origen hebreo, en su variante en español, queda Ariel. Su significado es león de Dios, y también es el nombre de un ángel, ¿verdad? Y parece que esto era un ángel que estaba por allí. Dice, un día vio a un mensajero de Indra, esta apsara que estaba en los Himalayas, llamado Ariel, que pasaba volando por allí. Si pasaba volando, no era un ser humano, que no tenemos todavía ese Siri, ese poder, si bien se dice que está latente. Por eso muchas veces soñamos que volamos, ¿verdad? O estamos entre sueños y parece que volamos, porque tenemos esa capacidad, ¿verdad? Entonces, un día vio un mensajero de Indra llamado Ariel que pasaba volando por allí y le preguntó a dónde iba. El mensajero le respondió lo siguiente, y aquí viene otra historia. Historia de Aristanemi. El sabio monarca Aristanemi, esto está hablando Ariel, ¿verdad? Este ser que pasaba volando. El sabio le cuenta esta historia. El sabio monarca Aristanemi ha dejado el reino en manos de su hijo y se ha retirado a los montes Gandhamadana a practicar penitencias y ejercicios de respiración yógica. Esto es tradicional, son los reyes en la India que también tenían el anhelo espiritual de liberarse, muchas veces decidían dejar sus reinos en manos de sus hijos, y eso es dedicarse al yoga. Para liberarse, y uno de los métodos es la respiración yógica, pranayama, para poder concentrar luego la mente, retirarla y entrar en el samadhi. Al saberlo, Indra me envió a su presencia con un grupo de ninfas para que le invitara a visitar Amaravati, la ciudad de los inmortales. Entonces Ariel le está contando qué hacía volando por ahí. Era que Indra le había pedido que visitara a este rey que había decidido retirarse a buscar la liberación, abandonar el mundo, y estaba en meditación, en pranayama, respirando, concentrado, y Indra, el rey de los cielos, le pide a Ariel que vaya con un grupo de ninfas para que lo invitara a visitar Amaravati. Amaravati es un término también que se usa mucho en las escrituras, es una de las ciudades celestiales. Amaravati es la ciudad o la capital del reino de Indra, en los planos celestiales. Cada deva tiene su loka son universos, y esos universos hay descripciones de ciudades maravillosas, ¿verdad? Amaravati es una de ellas, la ciudad de Indra. El sabio monarca, algo desconfiado, por cierto, quiso saber las ventajas y perjuicios que le podía ocasionar tal viaje. Entonces, a veces se presenta esa situación, ¿verdad? Y estando en meditación se presentan esas posibilidades, ¿verdad?, de salir del cuerpo, se llama, ¿verdad?, para incluso ser invitados, ¿verdad?, a visitar otros espacios, otros lugares, otros mundos. Eso es común. Este sabio, que era un yogui, un meditador, que estaba practicando el desapasionamiento, se pregunta, ¿verdad?, ¿qué ventajas tendrá esto? Yo estoy aquí buscando la quietud, me quiero liberar, ¿tendrá algún beneficio ir a otro lugar?, aunque sea Amaravati, la ciudad de Indra. ¿No se ve a su ciudad también un reino que puede haber tentaciones, que puede haber distracciones? Incluso se dice mucho más difíciles de superar que las que hay en el plano físico. Imagínense, aquí pasamos por la calle y vemos tantas tentaciones materiales que nos pueden llegar a atrapar y distraer nuestra meta. Se dice, en los planos astrales y celestiales hay tentaciones mucho más difíciles de superar si uno no está atento. Y si uno no sabe realmente si tiene que ir allí por una misión específica o por un mandato divino, o si es realmente una tentación puesta para probarnos, ¿verdad? Y que debemos también a veces saber decir no, abandonar, para quedarnos en nuestro estado interno, ¿verdad? Y saber discernir, saber consultar a los guías superiores si realmente esas visitas a esos planos están puestas para la evolución o para una tentación que debo también superar. El sabio monarca, algo desconfiado, por cierto, ¿verdad? Esto es importante cuando ese tipo de seres o presencias no nos evocan una confianza absoluta y un estado de absoluto amor y de absoluto tranquilidad, y hay desconfianza, bueno, es para preguntarse, ¿debo participar de esa invitación, de ese movimiento, verdad? Yo le dije con toda sinceridad, Ariel, ¿verdad? Dice, el sabio monarca, algo desconfiado, por cierto, quiso saber las ventajas y perjuicios que le podía ocasionar tal viaje. Yo le dije con toda sinceridad, Ariel, le dice, en el cielo, tanto el más noble como el más humilde de los mortales reciben la justa recompensa de sus actos, y cuando han disfrutado totalmente la compensación de lo que han hecho en vida, regresan de nuevo al mundo para seguir corriendo el interminable samsara, recorriendo el ininterminable samsara. Entonces aquí Ariel le responde una ley, que es qué sucede después de que terminamos este trabajo en la Tierra o en cualquier otro plano físico, que es una de las tantas encarnaciones, cuando desencarnamos. Cuando desencarnamos vamos a esos planos que nos llevan de acuerdo a nuestras acciones en la Tierra. Si son acciones nobles, vamos como recompensa, se dice, a reinos celestiales o astrales superiores, donde disfrutamos, en compensación de nuestras buenas acciones en la Tierra, de lo que hemos hecho en la Tierra, pero eso también termina, y no es un disfrute eterno, ni es la liberación. Es parte también del samsara. Los reinos también astrales y superiores y celestiales también son parte del samsara, y por supuesto los inferiores, astrales bajos, que se llaman los infiernos, ¿verdad? También son parte del samsara. De ambos hay que liberarse y no quedar atrapados. Pero sí, el hecho es que como resultado de nuestras acciones en la Tierra vamos a ir a experimentar lo que se llama la vida entre vidas, y de acuerdo a nuestro karma, nuestras acciones, si cumplimos con nuestros dharma, pues hicimos acciones positivas, en suma, siempre hay una mezcla, ¿verdad? Por eso vamos un poquito a un lado, un poquito al otro, ¿verdad? Pero eso es, también tiene un ciclo y termina. Y como dice aquí, dice, el cielo es la esfera de la justicia y allí no ocurre nada más. ¿Se comprende eso? ¿Qué quiere decir? No ocurre nada más, quiere decir, uno en el cielo no puede ganar mérito espiritual, no puede seguir trabajando con su karma, por eso se tiene que volver a encarnar, ¿verdad? Y tomar un cuerpo humano, se dice, esto declaran las escrituras dentro de esta tradición, para poder seguir trabajando con el karma y liberarse. En los planos celestiales, como astrales, no generamos karma gracias a Dios. Cuando estamos, por ejemplo, en sueño, soñando, pasamos del plano de la vigilia y del plano físico al plano astral. Gracias a Dios, en los planos astrales, incluso celestiales, no generamos karma. Si generamos karma, imagínense en las cosas que sucederían, porque en sueños podemos soñar cualquier y hacer cualquier cosa, ¿verdad? Por eso nada más se experimenta, pero no se genera karma. Por eso hay que volver al cuerpo físico, y en el karma loca, que es la Tierra, es uno de ellos, es uno de los principales, por eso la Tierra es tan codiciada. El nacimiento humano, se dice, es una gran bendición. Y el estar ahora encarnados, todos los que estamos ahora escuchando Mantra FM, deberíamos estar muy agradecidos al Todopoderoso que tenemos, estamos en esta oportunidad ahora, en este momento. Porque estamos en una vida humana con la posibilidad de trabajar para liberarnos, hacer sadhana. Shankaracharya, maestro de nuestra tradición, en su obra Viveka Chudamani, dice, hay tres bendiciones en la vida. Esto lo dice al inicio de esta escritura, Viveka Chudamani, la joya suprema del discernimiento. Él dice, hay tres bendiciones en la vida. Cuando habla de la vida en general, no solo la vida humana. Cualquier ser, se dice, se debe sentir bendito por tres condiciones, que le llama bendiciones. La primera, tener un nacimiento humano. Se dice que incluso muchos devas, muchos seres que están en otros planos, incluso superiores al nuestro, están pidiéndole al Todopoderoso tener la oportunidad de nacer en un plano como la Tierra, en un cuerpo humano, para poder trabajar con su karma y liberarse. Entonces la primera bendición, se dice, es tener la oportunidad de nacer como un ser humano. La segunda, tener sed de liberación, liberarse. Para eso se necesita discernimiento, capacidad de discernir y también desapego. Y esa sed de liberación. Y la tercera es tener un guru, un maestro, alguien que te instruya en ese camino. Entonces, aquí Ariel está hablando de lo que sucede en el cielo. En el cielo, tanto el más noble como el más humilde de los mortales reciben la justa recompensa de sus actos. Y cuando han disfrutado totalmente la compensación de lo que han hecho en vida, regresan de nuevo al mundo para seguir recorriendo el interminable samsara. Esto, por supuesto, hasta que se liberan, que es la meta, liberarse de samsara. Pero para liberarse hay que trabajar en aprovechar el nacimiento que te permite liberar, haciendo sadhana, disciplina espiritual, práctica. El cielo es la esfera de la justicia y allí no ocurre nada más. Por eso lo que no hay que... La salvación dentro del concepto yógico no es el cielo. El cielo es un estadio más que tenemos que recorrer, pero el cielo, del cielo al retorno también. La salvación es liberarse incluso de toda separatividad. El cielo incluso implica una persona que esté en el cielo, un ser. Entonces, moksha es liberarse de la individualidad. Esa es la liberación final. Al oírlo, el sabio monarca rehusó aceptar mi invitación. No aceptó esa invitación, ¿verdad? A recorrer a Maravati, la ciudad de Indra, que también tiene muchas tentaciones, ¿verdad? Que un yogui que está ya en un estado de renuncia dice, eso tampoco es el camino, ¿verdad? Algo incomodado, Indra volvió a enviarme junto a ese hombre. Los devas, cuando quieren algo, lo insisten, ¿verdad? Y van a insistir nuevamente. Quizás tenía un propósito positivo ese viaje, no lo sabemos, ¿verdad? Hay que estudiar toda la escritura para discernirlo, va a llevar tiempo, ¿verdad? Algo incomodado, Indra volvió a enviarme junto a ese hombre y le recomendó que antes de rechazar su oferta, pidiera consejo al sabio Valmiki. Y aquí tenemos otro ser, el cual vamos a hacer una pequeñita historia. Valmiki, sí, fue quien escribió el Ramayana y quien escribió esta escritura. Valmiki, un gran sabio. Vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a cerrar con una historia de Valmiki y, si podemos, un poco más de Yoga Vasista.
Con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires. Seguimos experimentando yoga, un camino hacia la paz, en Mantra FM 91.9.
Muy bien, seguimos entonces con esta escritura Yoga Vasista, y no hay nada mejor que para matizar entre tanto estudio y escuchar y tener que estar concentrado para registrar estas historias, tener un kirtan, cantar, ¿verdad? Por eso esto es una técnica también que se hace mucho en yoga. Un poco de estudio, un poco de concentración en que debo registrar, debo memorizar nombres, etcétera, y luego liberarse a través del canto, ¿verdad? Donde se expresa otro estado. Nos preguntan dónde podemos conseguir esta escritura Yoga Vasista. Seba tiene el link donde se puede descargar. Si alguien está escuchando, después bajan estos audios por la plataforma iVoox o en nuestra página sivananda.org.ar y no tienen ese link, nos pueden escribir al mail del centro y nosotros les mandamos este link donde se pueden bajar esta escritura, Yoga Vasista. Entonces, estábamos aquí, este rey que había renunciado y estaba dedicándose al yoga, tratando de liberarse, recibe la visita de un ser celestial enviado por Indra, que lo invita a Maravati, la ciudad de Indra. Un viaje, viajecito por el universo, que implica movimiento, implica dejar la práctica, ¿verdad? Buscar la meta es la liberación, y si uno se va de viaje por allí, es lo mismo que irse al supermercado a comprar un jugo de naranja, etcétera. Entonces es para analizarlo eso. ¿Tendré que ir o no tendré que ir? ¿Me tendré que quedar o no me tendré que quedar? Entonces este Indra insiste porque el rey no acepta de entrada. Indra insiste, envía de vuelta y le dice, bueno, pregúntale a Valmiki, ¿qué te aconseja? ¿Quién es Valmiki? Valmiki es un gran sabio, que a su vez la historia es muy interesante, porque Valmiki no era sabio de entrada. Él había nacido, sí, en una familia de reyes. Para nacer en una familia de reyes en la antigüedad tenía que tener una buena evolución espiritual también. Es un buen punya, un buen mérito espiritual. Dice, pero Valmiki, que no se llamaba Valmiki, Valmiki lo recibió después ese título, era hijo de un rey, pero con solo unos pocos meses de edad fue abandonado por su familia en el bosque. Unos ladrones lo encontraron. Le llamaron Ratnakar y comenzaron a enseñarle el oficio, robar. Por supuesto, él aprendió eso, lo único que aprendió. Él no lo tenía en su naturaleza, pero lo agarraron unos ladrones, le empezaron a enseñar el oficio y al poco tiempo era un perfecto ladrón. Allí lo llamaron Ratnakar y le enseñaron su oficio. Con los años, Ratnakar formó una familia a la que mantenía robando a los viajeros. Y a veces tenía que matar a alguno, ¿verdad? Porque se sabe, ¿verdad? Es así. Un día, el sabio Narada, que es un gran sabio, estaba vagando por los bosques. Ratnakar los robaba a todos por ahí, en los bosques. No estaba acá la ciudad como ahora, ¿verdad? Cuando pasaba uno por el bosque, por ahí, lo agarraba y le robaba todo. En ese momento pasaba Narada, un sabio, vagando por el bosque, y Ratnakar lo asaltó. Narada, con voz dulce, le preguntó si sabía lo que estaba haciendo. Le empezó a hacer reflexionar. Ratnakar le respondió que estaba manteniendo a su familia y que esta la familia era consciente de sus actividades. Entonces Narada le preguntó si alguno de los miembros de su familia se haría cargo del karma, o sea, el resultado de esa acción, de robar, a su vez de sus asesinatos, porque también tenía que asesinar a alguien cuando se resistía, por ejemplo. Ratnakar se sintió tan tocado por esta idea, por esta pregunta que le hizo reflexionar, que corrió a su casa y les preguntó uno por uno a su esposa e hijo si alguno estaba dispuesto a ir al infierno por él. Todos se negaron y le recriminaron que su deber como padre era mantener a su familia, por lo que él era el único responsable de la manera en que cumplía con su deber. Se lavaron las manos y le dijeron, es tu problema. Se dice que Ratnakar volvió, ¿verdad?, con esa historia, dándose cuenta que no valía ni siquiera la pena lo que estaba haciendo, aparte que ser una gran falta, y al entender esa situación buscó liberarse de eso y buscar revertir, y se puso a los pies de Narada, este sabio, y le dijo, sálvame, sácame de esto. Y se dice que el sabio Narada le dio un mantra, le dijo, ponte a repetir y a meditar este mantra. Ese mantra era Rama, Rama. Estaba tan perturbado y tan impuro Ratnakar que no lo podía repetir, no le salía, y repetía Mara, Mara, al revés. El sabio le dijo, bueno, quédate allí, no puedo hacer más contigo, repetirlo como sea. Y se quedó repitiendo, meditando el mantra. Pasaron los años y el sabio se acordó de Ratnakar y dijo, ¿qué estará pasando con este ser? ¿Seguirá allí meditando, repitiendo el mantra, a ver cómo está? Y decidió ir a buscarlo. Y cuando fue al mismo lugar no veía nada, hasta que de repente ve una montaña y se acerca a esa montaña y ve que había dos lucecitas que brillaban, y hace así, despeja lo que cubría esa montaña, que era un hormiguero. Esa montaña era un ser humano que estaba meditando, era Ratnakar, que había pasado el tiempo, estaba tan concentrado que las hormigas empezaron a subir por su cuerpo y crear una montaña. Entonces el sabio se da cuenta que era Ratnakar, pero ya lo encuentra repitiendo perfectamente Rama, 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 el nombre de Dios, el mantra, el nombre de Dios. Estaba allí absorto en meditación y se había iluminado. Entonces allí se dice que el sabio le dijo, tú ahora te llamarás Valmiki y compondrás el Ramayana, y dentro de él el yoga vasista, esta enseñanza, has logrado la iluminación. Valmiki significa el hormiguero, aquel que ha sido cubierto por hormigas. Y esto indica también lo que es el poder del nombre de Dios, que es capaz de revertir toda acción negativa que hayamos realizado. Eso lo dice el Gita también. Aquel, incluso el que sea el más grande de los pecadores, si decide buscarme, si decide por el bien, si decide cambiar, si empieza a orar, a rezar, a trabajar por el bien, ese también puede liberarse. Por supuesto que tendrá que pagar sus faltas en su momento, pero no, no hay condena en ese sentido cuando uno decide y cambia y busca el bien. Todos, se dice, somos santos en potencia, incluso el más pecador. Incluso el pecador más grande es un santo en potencia. Esa es la experiencia, la enseñanza de Valmiki, que va a comenzar a enseñar, ¿verdad?, a responder a Aristanemi, a este rey, cuál es el mejor camino para escapar del círculo del nacimiento y la muerte, que se conoce por samsara. Entonces vamos a quedar aquí. Más adelante, seguramente el jueves que viene, continuamos con Yoga Vasista. No lo vamos a terminar tan rápido, son 800 páginas, pero así en diferentes audiciones vamos a retomarlo, así como otras escrituras, como el Gita, que también lo vamos a retomar en algún momento, y vamos a tener material para trabajar, por suerte, para tiempo. Vamos a cerrar con el Mahamrityunjaya Mantra, mantra para la liberación, para la salud. Om Trayambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardhanam Gurubharukamiva Bandhanam Vrityor Mukshiyamam Vratad. Om Trayambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardhanam Gurubharukamiva Bandhanam Vrityor Mukshiyamam Vratad. Om Trayambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardhanam Gurubharukamiva Bandhanam Vrityor Mukshiyamam Vratad. Loka samasta sukino bhavantu. Que todo el mundo alcance paz y felicidad.